eres el gozo, tú eres mi paz, tú eres la fuente inagotable de alegría, tú eres refugio en la tempestad, tú eres. ¿Se acuerdan o no? Para cómo nota la letra, ¿no? Y hoy declaramos que toda la tierra será llena de tu gloria, Señor. Señor de señores, que abres los mares de toda la creación. Eres Dios, tu nombre exaltamos y hoy te adoramos. Abrázanos con tu amor, has limpiado nuestro corazón. Nos has dado tu perdón y por eso hoy venimos a rendir
toda nuestra adoración,
toda nuestra adoración. Tú eres refugio en la tempestad, tú eres la fuerza, tú eres la fuerza que sostiene toda mi vida.
Y hoy declaramos que toda la tierra,
y hoy declaramos
que toda la tierra,
que toda la tierra será llena de tu gloria. Señor de señores, que abres los mares de toda la creación. Eres Dios, tu nombre exaltamos y hoy te adoramos. Abrázanos con tu amor, has limpiado nuestro corazón. Nos ha dado tu perdón y por eso hoy venimos a señores, que abres los mares de toda la creación. Eres Dios, tu nombre exaltamos y hoy te adoramos. Abrázanos con tu amor, has limpiado nuestro corazón, nos has dado tu perdón y por eso hoy venimos a Dios, tu nombre exaltamos y hoy te adoramos. Abrázanos con tu amor, has limpiado nuestro corazón, nos has dado tu perdón y por eso hoy venimos a rendir
toda nuestra adoración. Fuerte, porque es para Él, no es para nosotros. Él se merece toda la gloria, toda la honra. Te vamos a extrañar, Edwin. Y voy a extrañar siempre la sonrisa de Él, porque Él es el que me transmite todo. Le voy a extrañar a esa sonrisa, esa risa que me alienta aquí adelante, porque aunque no crean, tiritan mucho los pies del corazón. No es fácil que todos nos unamos y que podamos ser parte de la adoración y la alabanza, de llegar juntos a la presencia. Nosotros no estamos haciendo ningún show. Estamos juntos yendo a la presencia de Dios y decirle: Señor, aquí estamos. Aquí estamos para ti. Y vamos a cantar otra canción. A ver si la conocen esta canción. Esta canción, seguro que la conocen, pero vamos a ver si se la acuerdan. Acompáñanos con sus manos, a ver. Es muy conocida. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. ¿La conocen? Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos, levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria. Y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Ay, yo soy. Gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos, levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria. Siempre al gran yo soy, a Jesús. Acompáñenos con sus manos, a ver. A ver quién levanta más las manos más arriba. Equivoquemos del tiempo. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Te bendecimos, Señor, en esta mañana. Tú eres hermoso, Señor. Con nuestras manos te glorificamos y te adoramos por siempre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Si quiere aplaudir, aplauda más fuerte porque es para Él. Tome asiento, por favor. Queremos darle la bienvenida, la cordial bienvenida a todos los que están en este lugar. Nos gustaría saber si usted nos visita hoy por primera vez. Si quiere levantar su mano y decirnos: sí, yo vine por primera vez, me animé y vine. Muy bienvenido, Señor. Aquí adelante le van a entregar una cosita ahora, para un obsequio de la iglesia, para que pueda volver el próximo domingo y el próximo, y ya sea parte de nuestra. Bienvenidos a todos. A los que han venido por segunda vez, ¿hay alguien por segunda vez? Allá hay alguien más, bienvenido por segunda vez. Siéntanse en casa. Este es un lugar donde usted puede buscar la paz, no en nosotros, sino en Jesucristo. Nosotros le estamos presentando al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el único que tiene la última palabra para su vida. Y me pareció muy increíble ver este fin de semana, o en la semana esta pasada, estaba viendo un partido de fútbol, y cuando terminó el partido, justo ya había terminado el partido, y un jugador le hace el gol al portero. Justo cuando ya había terminado, o sea, ya estaban 95, 93, 90, no sé cuánto había pasado, y le hacen el gol. Y frustrado el arquero, el portero, se tira al piso, se arrodilla. Y vieron que muchas veces en los partidos de fútbol, a veces niños o gente grande se mete y corren y hacen locuras como para hacer algo rebelde. En ese momento, cuando estaba ese portero débil, tirado en el piso, mal, frustrado, diciendo, justo ahora me pasa a mí, es lo peor que le puede pasar a un portero, que le hagan un gol así. Y entra un niño corriendo y se tira de rodillas al frente y lo abraza. Esa imagen me impactó porque yo sé que eso es lo que te pasa todos los días cuando tú estás llorando en tu casa. Eso es lo que viene, Jesucristo mismo viene y te abraza. ¿Has visto que muchas veces dice, ay, Dios no me escucha? Estoy de rodillas llorando y llorando y llorando y no aparece ni un ángel, no aparecen huestes celestiales que vengan y me levanten. No, Él siempre está acariciando tu corazón. Él está abrazándote. Esa es la imagen de ese niño que fue y le dio esa palabra a ese y le dijo, es un partido de fútbol, no te pongas así, eres muy bueno. Y eso es lo que hoy Dios te está diciendo. Esta es la vida misma. Esta es la vida misma. No aflojes. No tires todo lo que has construido. Él en esta mañana, Él te está abrazando. Yo sé que muchas personas aquí muy doloridas, cansadas, afligidas, y están esperando y esperando y no llega respuesta. Y hoy vamos a decirle al Señor que Él es precioso y que siga sanando mi corazón, sanando esa herida. Ya tu hijo va a volver. Tu matrimonio, Él lo puede restaurar.
Esperar en ti, difícil sé que es. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y espero. Confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardara su respuesta, yo confiaré en su providencia, tú siempre tienes el control.
Y mientras está sonando esta música, si usted ha traído su ofrenda, su diezmo, ofrende con libertad, ahí está, dé con libertad. Este es el momento para que usted aproveche de todo lo bueno que Dios te da todos los días. Le puedas devolver un poquito de lo que Él te da. Aprovecha este momento con libertad, muévase. Si usted está en su casa, ahí también en la página de internet pueden entrar y apoyar la obra del Señor para que pueda crecer más.
esperar en ti. Difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible.
Mi corazón,
pero mi corazón confiado está en ti.
Te amo, querido Jesús, te adoro. Dígale en voz alta, no tenga vergüenza. Hay muchas cosas con las que vemos afuera que nos tenemos que avergonzar, pero decirle te amo, Jesús, que lo escuchen todos. No tenga miedo, no tenga vergüenza. Que se escuchen atrás de las paredes, se escuche, Señor, te amo. Señor, tengo tristeza, tengo mucha angustia. Rompe este corazón duro, este corazón de piedra, y hazlo de nuevo, por favor, Señor.
Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor.
Jesús, mi Jesús, mi amor. Quiero postrarme ante ti para solo ante ti, mi Jesús.
Está triste, adore al Rey, quebrántese delante de Él. Él está aquí. Amén, sí, Señor. Te bendecimos, Señor. Eres hermoso, Señor. Has quebrantado una y otra vez, me siento olvidado, como si no me ves, y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez, creer contigo sigue siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad.
Mi alma restauras.
Mi alma restauras una y otra vez, tu amor me rodea, siempre he sido fiel, y cuando te hablo, escuchas mi clamor, en ti puedo confiar. Me has sostenido una y otra vez, una y otra vez, creer contigo sigue siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré.
En la tempestad me das calma,
puede agarrar la mano. Si tiene a su esposo, a su esposa, a su hermano, a su hermana, agárrele la mano. Este es el momento para unirnos. El mejor lugar, estar contigo, es la más dulce bendición. Es el lugar donde Él nos quiere tener siempre. Él quiere estar con nosotros. Y yo quiero estar contigo.
Estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma. Nada detendrá tu fidelidad.
Una vez más.
Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad te das calma, nada detendrá su fidelidad.
La voz es sola, a ver. Estar contigo,
estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad te das calma, nada detendrá su fidelidad.
Señor, háblanos en esta mañana. Trae una palabra fresca a nuestro corazón. Inúndanos de tu presencia, Señor. En ti confiamos que hoy tienes la palabra justa para limpiar, cambiar y lavar. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén.
Amén. Amén. Amén.
Pueden tomar asiento. Gracias, hermanos, por llevarnos al trono del Señor a través de la alabanza. Realmente hemos percibido la presencia del Señor en nuestra alabanza. Voy a hacer un anuncio previo. Los jóvenes pueden pasar a su clase en inglés. Todos aquellos que prefieran tener su clase, su estudio bíblico en inglés, pueden pasar al salón de al lado, a mi derecha. Qué gozo es para mí ver este salón lleno, o casi lleno. Miren alrededor suyo. Cada vez vemos que los hermanos se animan un poquito más a venir a alabar y adorar al Señor de una manera presencial. Y yo quiero animar a aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales a que se acerquen a este lugar. Tomamos precauciones para que usted se pueda sentir cómodo. Así que espero que el próximo domingo podamos contar con muchos más hermanos y hermanas que puedan asistir a este lugar para escuchar y a la palabra de Dios y para adorar al Señor Jesús. Amén. Y si usted está acá y tiene alguien que quiere invitar, por favor, no se quede con las ganas. Llámelo. Si es necesario, páselo a buscar y tráigalo a este lugar, que este lugar es un lugar de paz, de confort y de palabra. Quiero contarles una historia. Yo siempre con mis historias, y no tiene nada que ver con mi esposa en esta oportunidad. Es un cuento de algunos que vienen permanentemente a la reunión, pero esa es otra historia. Un hermano recibió un día un regalo. Ese regalo era un lirio de la paz. Lirio de la paz. ¿Quién conoce qué es un lirio de la paz? Que levante la mano. ¿Uno allá? Bueno, para todos aquellos que no saben qué es un lirio de la paz, estos lirios son plantas muy fuertes, resisten hasta menos 5 grados centígrados, frío, y son bellas, son hermosas, y son también extremadamente beneficiosas para la salud, créanlo o no. Si usted quiere poner una planta en su dormitorio, en su living comedor, ponga un lirio de la paz. Son plantas hermosas y son beneficiosas porque neutralizan ciertos químicos que normalmente están en los hogares. Una de las características de esta planta es que pueden pasar varios días sin que la necesite ser regada. Ahora, este hermano notó que con el paso de los días la planta empezó a marchitarse. Ustedes saben cuando las hojas se ponen tristes y se caen y usted siente, bueno, esta planta se está muriendo. Entonces agarró un poquito de un vasito de agua y le echó agua y eureka. ¿Qué pasó? En pocas horas la planta revivió. Ustedes todos han visto ese maravilloso acto de la naturaleza. Pero ¿por qué les cuento esto? ¿Por qué les cuento esta historia? Bueno, porque yo creo que muchos piensan de esa misma forma cuando se refiere a la vida cristiana. Yo pienso que mucha gente piensa exactamente de esa particular y muy peculiar manera respecto a la vida cristiana. Déjenme explicarles. Cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos que nos falta algo, cuando nos sentimos ansiosos, cuando nos sentimos deprimidos, nos echamos un vaso de agua en la cabeza. No, algo parecido, pero que tiene la misma manera de revivirnos. Cuando nos sentimos de esa manera, venimos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios. Y cantamos uno que otro corito que recordamos de alguna vez que vinimos antes a la iglesia. Y decimos, bueno, ya cumplí, ya estoy hecho, estoy satisfecho, estoy lleno. Recibí una bolsa con 2 libras de palabra de Dios que me alcancen para sentirme bien hasta la próxima semana. Ahora, volviendo a la historia, este hermano con el tiempo cambió de actitud, el hermano que recibió el regalo del lirio de la paz, y comenzó a cuidar esa planta. Y empezó a regarla todos los días. ¿Y qué pasó? A los pocos días, esa planta dio luz a una bella y hermosa flor. Gracias. ¿Saben? Esta es la diferencia entre una planta sufriente, una planta que sobrevive, y una planta sana. La planta sana produce aquello para lo que fue creada. Una flor. Y en la vida del creyente es algo parecido. Está el creyente que sobrevive, que necesita venir a recibir esa bolsita de Biblia y de apoyo y de ánimo cada semana o cada 2 semanas o cada 3 semanas, y eso le alcanza para sobrevivir. Anda como que sube y se baja y viene, toma la bolsita y sube y se baja y toma la bolsita y sube y se baja. El creyente saludable, el creyente que crece en su caminar espiritual, es aquel que cuida su vida espiritual y produce frutos, produce flores, produce cosas para la cual Dios lo hizo, Dios lo creó, Dios lo diseñó. Y quiero esta mañana compartir con ustedes, después de esta larga introducción, la tercera carta de Juan. Son unos pocos versículos, pero en esos versículos nos presenta tres personajes: Gallo, Diótrefes y Demetrio. Y a través de ellos podemos ver, podemos percibir rasgos de un crecimiento espiritual. Esta mañana vamos a meditar en esos rasgos que hacen a un creyente crecer espiritualmente. Pero antes que continuar, quiero que oremos al Señor. Me permiten que tenga una palabra de oración. Padre, queremos escuchar tu voz. Señor, necesitamos tu consejo, necesitamos tu palabra, Señor. La necesitamos como el ciervo brama por las corrientes de agua. Para saciar su sed, Señor, así necesitamos tu palabra, ese agua espiritual que sacia nuestra sed de ti. Padre, háblanos en esta mañana, Señor, a todos y a mí primero. Padre, nos encomendamos en esta mañana a tu espíritu, a que tu espíritu trabaje con poder en cada uno de nosotros. Te lo pido, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hablé de rasgos, y el primer rasgo que quiero compartir con ustedes para una vida cristiana sana es vivir como si tu boletín, tu reporte de calificaciones fuera excelente. De esa manera. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Recordamos cuando éramos niños y esperábamos ansiosamente el día que nos dieran el reporte del boletín de las clasificaciones. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Pocos fueron a la escuela o nadie se acuerda? Yo me acuerdo que cuando recibía el boletín de el reporte de las calificaciones, digamos, estaba ansioso. Y todos los niños estaban ansiosos. Recuerdo que había algunos niños que salían contentos y venían los papis: papi, mira, tengo A y B, y recibían regalos. Algunos inclusive recibían dinero. Algunos, como en mi caso, yo estaba ansioso de ver el boletín a ver si podía zafar de la paliza de mis padres. No, era un buen estudiante, relativamente, más o menos, un buen estudiante. Juan capítulo, tercera Juan, único capítulo, dice: el anciano a Gallo, la carta está escrita por Juan a un hermano muy querido de él, y lo dice en su primer versículo. El anciano a Gallo, a quien amo en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Y vamos a hablar un poquito de esa parte. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad y cómo andas en la verdad. No tengo, dice Juan a Gallo, no tengo mayor gozo que este, que ver que mis hijos andan en la verdad. Y nosotros como padre como padres deseamos que oramos y deseamos y clamamos a Dios que nuestros hijos anden en la verdad. ¿No es cierto? ¿No es cierto que sí? Pero en este caso no se está refiriendo a los hijos biológicos, sino está hablando de los hijos espirituales. El reporte de calificaciones de Gallo era excelente. Y Juan tiene palabras llenas de gozo para él. Y le dice, deseo que tu salud física se compare, sea parecida a tu salud espiritual. En dos palabras, su salud espiritual era tan buena que él deseaba que su actitud física sea parecida. Cuando uno es saludable físicamente, las evidencias son notables. Por eso me saqué el saco. Para que notemos mi salud física. Se ve porque perdemos peso, nos vemos musculosos, se notan los cambios, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero cuando somos saludables espiritualmente, también se notan esos cambios. La diferencia entre ayer y hoy es notable, porque crecemos espiritualmente. Y se notará en la forma que interactuamos con las otras personas. Se notará en cómo invertimos nuestro tiempo y nuestros recursos. Se notará cuando, cómo pensamos, en cómo hablamos, ¿sí o no? Se notará. Seremos diferentes en todos los aspectos de nuestra vida espiritual. A veces algunos creyentes se sienten cómodos donde están, en el lugar donde han estado por los últimos 50 años. Vienen a las reuniones, se sientan en la banca, cuando se levantan la banca está bien calentita, y creen que por venir por tantos años asistir a las reuniones, eso les da crecimiento espiritual. Sí, probablemente les dé alguito de crecimiento espiritual. Pero el crecimiento espiritual es algo que no se produce instantáneamente, que requiere esfuerzo, que requiere dedicación, que requiere diligencia en escrudinar las Escrituras, como decían los hermanos ¿de dónde era? Pastor Daniel. Estos eran más fieles o más diligentes que los de Tesalónica, porque ellos escrudinaban las Escrituras para ver si las cosas eran así. Los hermanos de Berea, los bereanos. Gracias, hermanos. Cuando uno se pone viejo, a veces se le despega una neurona por ahí. Pero bueno. El problema es que esa gente está muy cómoda, muy satisfecha, y miden su fe, su calidad de crecimiento espiritual, por su presencia a todas las reuniones. Cantan los coros, si cantáramos himnos, cantarían los himnos también, escucharían las predicaciones. Probablemente asistan a Zoom al 5x5x5, los días miércoles a las 8, o los jueves las señoras y algunos hombres a las 8 también, un jueves por medio. Entre paréntesis, ¿cuándo es la próxima? ¿El próximo jueves? Hermanas, el siguiente. Dos jueves, hermanas, no se lo pierdan. Pero eso no es suficiente. Tenemos que escudriñar diligentemente las Escrituras. Tenemos que contactarnos con el Padre, con el Señor Jesucristo. Queremos hacer su voluntad. Queremos que lo que hacemos sea un reflejo ¿de qué? De lo que somos. De lo que somos. Toma tiempo. Toma disciplina. Y el objetivo es que Dios haga crecer nuestro espíritu en conformidad, nuestro espíritu y nuestra vida en conformidad a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que ser espejos que reflejen la vida de Jesucristo en cada uno de nosotros. Tercera Juan. Me dio mucha alegría que vinieran algunos hermanos y contaran acerca de tu fidelidad a la verdad y cómo continúas caminando en la verdad. Aquí Juan dice que otras personas testificaron, describieron a Gallo por su fidelidad a la verdad. Y que su vida era consecuente con esa verdad. Porque este Gallo predicaba lo que vivía y vivía lo que predicaba. Pregunta, y hoy voy a hacer algunas preguntas. Cuando la gente nos ve, ¿cómo dice que andamos? ¿Andamos en la fe? ¿Andamos en la verdad? Segundo rasgo, de una vida cristiana saludable es producir hijos espirituales. Juan escribe de él en el verso 4, no tengo mayor gozo que saber que tú, mis hijos, andan en la fe. Aquí Juan está escribiendo acerca de los hijos espirituales. Y hago otra pregunta. ¿Has tenido la oportunidad en tu vida de testificar de Cristo? ¿Tienes hijos espirituales? Si no es así, yo te sugiero que hoy, cuando llegues a tu casa, después de comer el lunch, agarra un papel y escribe los 10 más buscados. Y ora por ellos, y escríbeles, y háblales por teléfono, y testifica de Cristo a ellos. Tráelos a los pies del Señor. Tercer rasgo espiritual de un cristiano en crecimiento es cuidar a otros creyentes. Cuidar a otros creyentes. Preguntas. ¿Somos fieles en lo que hacemos por los hermanos, aunque sean desconocidos? ¿Alguien ha dado testimonio a la iglesia acerca de tu amor? ¿Alguien que no es de la iglesia siquiera ha testificado en la iglesia de tu cuidado, de tu amor hacia él? ¿Alguien ha dado testimonio de ti? Buen testimonio. El versículo 5 dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a tus hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Pues ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con el testimonio de la verdad. Evidentemente, Gallo había ayudado a predicadores cristianos itinerantes, aquellos que estaban de paso, aunque eran desconocidos para él, satisfacía sus necesidades, los hospedaba y les proporcionaba comida, refugio, aliento y, como dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses en su primera carta, aún su vida misma. Primera Tesalonicenses 2:8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. ¿Saben qué? A la gente no le interesa cuánto tú sabes de la palabra de Dios, sino cuánto les amas y cuánto les cuidas. ¿Y saben una cosa? Yo estoy muy agradecido al Señor por esta iglesia, porque en esta iglesia tiene el testimonio maravilloso de hospedar y cuidar a los misioneros y a los predicadores que pasan por nuestra ciudad. Pregunta. ¿Cuántas veces hemos hospedado y cuidado a misioneros en nuestro hogar? Cuarto rasgo de un cristiano en crecimiento: vivir como siervo. Aquí, ¿se acuerdan ese viaje del Apolo no sé cuánto que decía: Houston, we have a problem? ¿Se acuerdan? El problema es que no podían aterrizar. Aquí Juan está viendo un problema. Y ese problema es un hombre, un grupo de hombres encabezados por este hombre, Diótrefes. Y dice la palabra: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. No recibe a Juan. Por esta causa, si yo voy, recordaré a la iglesia las obras que hace, profiriendo palabras maliciosas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los echa de la iglesia. ¡Wow! ¡Qué tipazo este hombre, ¿no? ¡Qué tipazo! Juan ve un problema en la iglesia, Diótrefes. Él amaba ser el jefe, el cacique, el primero. Él quería toda la atención y todo el control. Sabía que Juan lo señalaría en la iglesia cuando viniera. Por eso que evitó a Juan y a los que le seguían y hablaba mal de ellos. No sé ustedes, pero todo mi ser rechaza a una persona como Diótrefes. No sé ustedes, pero a mí como me siento incómodo delante de una persona como Diótrefes. Pero pienso que a veces, muy dentro de cada uno de nosotros, somos como él, en alguna mayor o menor medida. Y nuestro yo, nuestro ego, reclama ser notado, ser reconocido y ser obedecido. Diótrefes estaba usando a la iglesia para amamantar su propio yo. Tengamos cuidado con el ego, con el yo. O antes que nos demos cuenta, nos consumirá. Y aunque creamos que estamos haciendo cosas buenas para el Señor, en realidad es un servicio a mí mismo en el nombre del Señor. ¿Se entiende? ¿Te das cuenta del síndrome de Diótrefes? Servimos a nuestro yo en el nombre de Dios. Y uno de los mayores peligros de una iglesia contraiga este síndrome o que algunos, muchos de sus miembros contraigan esta enfermedad, es que comienza a cerrarse las puertas en lugar de extenderse hacia afuera en busca de los perdidos. En lugar de ser alentados por personas que llegan a la iglesia y darles la bienvenida y darles un abrazo y invitarlos a comer y visitarlos y explicarles qué cosas se hacen y qué ministerios hay en la iglesia, no. Esta gente tiene problemas en eso. Tiene problemas porque a lo mejor esta gente que entra en la iglesia, tiene preguntas que a lo mejor nosotros no podemos contestar. O quizás son mejores bateristas, o mejores pianistas, o mejores cantantes que nosotros. Y eso no nos gusta. Y le reclamamos al pastor: pastor, usted está pasando demasiado tiempo con estos nuevos y no me atiende a mi ego. Él quería toda la atención, él quería todo el control. Y los diofrenistas hablan con recelo de los hermanos. Creo, hermanos, que necesitamos motivarnos los unos a los otros a hacer que la gente se sienta acogida, se sienta bienvenida, yendo mucho más allá del saludo afectuoso. A veces saludamos a alguien y le preguntamos: ¿cómo estás? Y seguimos el camino sin esperar la respuesta. Diótrefes vio a otros hermanos recibir calurosamente a estas personas, y Juan dice de él que detiene a los que quieren hacerlo y los echa de la iglesia. Pero ¿sabes una cosa? Este Diótrefes era aún más peligroso. Era muy, muy, muy peligroso. Era un chismoso. ¿Saben qué es un chisme, no? El chisme es hablar mal de una persona a otra sin estar esta persona presente. Se me está yendo el tiempo. Lo malo del chismoso es que está listo, siempre listo para exponer las fallas o los problemas de los demás ante cualquiera que les quiera escuchar, pero no está dispuesto a ayudarlo en esas situaciones. El chisme disminuye las personas, provoca dolor, provoca heridas, provoca división en la iglesia y relaciones rotas. Por eso quizás el apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 4, verso 29, y este es un verso que me maravilla, me encanta. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es útil, la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino aquella que es necesaria para la edificación de los hermanos, a fin de hallar gracia a aquellos que la oyen. ¿Se entiende? Pregunta: ¿qué estamos haciendo para detener el chisme? Tenemos que tener la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido como Diótrefes, sino para servir y dar su vida por muchos. Marcos capítulo 10, verso 25, y lo dice también Mateo 20, 28. ¿Qué significa servir a los demás? Bueno, servir a los demás, entre otras cosas, tienes que estar listo para animar a los que están sufriendo, para ayudar a los que están sufriendo, a los que están en enfermedad, mostrar amor a los creyentes y no creyentes, aunque no sientas ganas de hacerlo. Llevar las cargas los unos de los otros y sobre todo llevar a todos a una relación más íntima y más profunda con el Señor, con el siervo por excelencia. Un cristiano en crecimiento llegará al punto en que humildemente sirve a los demás, a Cristo y a la iglesia sin necesidad de que se le reconozca. Quinto y último rasgo es vivir la manera que otros puedan ver o encontrar a Cristo. En el verso 11 dice, querido amigo, y se está refiriendo al tercer personaje, Demetrio, no imites lo malo sino lo bueno. Todo el que hace el bien es de Dios. Cualquiera que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos hablan bien de Demetrio. Todos hablan bien de él. Y hasta la misma verdad. Nosotros también hablamos bien de él y sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Todos hablaban bien de este hombre. Mira cómo ha estado viviendo Demetrio en Juan 3. Está viendo una vida que le hizo ser respetado por todos. En el versículo 11, Juan nos dice que imitemos lo que es bueno y todo lo que estaba haciendo Demetrio era imitar el ejemplo de otros cristianos que vivían a Cristo. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, verso 17, hermanos, sed imitadores de mí. Y no lo dice por orgullo, lo dice porque él estaba imitando en su vida a Cristo. Y también en 1 Corintios capítulo 11, verso 1, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. ¿Saben, queridos hermanos? Alrededor nuestro hay gente que sigue a Cristo, que vive a Cristo. Seamos imitadores de él. Anteúltima pregunta. Cuando tú y yo pasemos a la presencia del Señor, si el Señor no viene antes, ¿hemos de presentarnos delante de él con quejas acerca de la iglesia? ¿Con chismes acerca de los hermanos o quizás hasta de los líderes de la iglesia? ¿Queremos presentarnos sirviéndonos a nosotros mismos cuando tenemos que presentarnos ante aquel que sirvió a toda la humanidad y dio su vida por ellos? ¿No nos parecerá un poco weird, un poco incómodo, un poco raro presentarnos ante el Señor, ante el siervo más grande de todos los tiempos y decir, no me salí con la mía, nadie me sirvió a mí? No quiero mostrarle a Jesús que viví para servirme a mí mismo, ¿verdad? Si algún rasgo de un cristiano en crecimiento es importante y si hay algo que quiero que recuerden de todo este mensaje, tendría que ser la capacidad de morir a sí mismo y servir a otros. Porque cuando me niego a acariciar, a amamantar mi propio yo y servir a los demás, eventualmente aquellos a los cuales amamos, a los cuales servimos, a los cuales cuidamos, eventualmente van a querer tener aquello que nosotros tenemos. ¿Sí? Van a querer tener esa vida que refleja la persona del Señor. Van a querer imitar nuestro andar de la misma manera que nosotros imitamos a Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos la vida de Cristo. Y si tú has experimentado ese calor. Tú que nos visitas quizá por primera vez o por segunda vez y no conoces al Señor. Tú que nos estás viendo por las redes sociales. Si tú nunca has experimentado o si tú has experimentado el calor, el cuidado, el servicio de los cristianos y quieres tener eso que ellos tienen, yo te animo que en una sencilla y breve oración, hoy mismo, ahora mismo, mientras todos inclinamos nuestros rostros para orar, decirle al Señor: Señor, yo no entiendo todo. Oremos, por favor, todos inclinando nuestros rostros. Yo no entiendo mucho, mucho menos entiendo por qué tú moriste por mí, que tú moriste en mi lugar para librarme de todos mis pecados. Pero quiero aceptarte, Señor Jesús, como mi único y verdadero Señor y Salvador. Quiero en esta mañana arrepentirme de todos mis pecados, de toda mi maldad, y que tú me cambies de adentro hacia afuera y me hagas un hijo tuyo. Si tú has hecho esa oración en esta mañana, quiero que levantes tu mano. Quiero que la levantes ahí donde estás y de esa manera me digas que has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Que Dios te bendiga, que Dios los bendiga, que Dios te bendiga. Alguien más, que Dios te bendiga ahí, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Gloria a Dios, porque hoy el Señor nos habló al corazón y nos dio una palabra de salvación. Que Dios les bendiga. Y mientras entonamos esta canción, quiero que aquellos que levantaron sus manos pasen aquí al frente, en este lugar, para que pueda conocerlos y orar por ustedes. Que Dios les bendiga, que la paz del Señor esté con todos ustedes hoy y siempre.
Si tienen alguna necesidad también, pasen, por favor, a cantar esta canción para ya despedirnos. ¿Quién nos quiere acompañar?
Estar contigo, no hay otro lugar que me llene en la tempestad. Me das calma, nada detendrá su fidelidad.
Los que quieren pasar, aquí está el pastor, aquí adelante. Hay tiempo, pase por favor, no tenga vergüenza. Aquí estamos para eso. Estamos para ayudarlo, para apoyarlo en lo que necesite. Y a todos los demás, los despedimos. Buen domingo. Que estén bien, pasen una linda semana, cuídense. Y siempre de la mano de Jesús.